Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica que vienen esta tarde, que están sintonizando 100.7 de Marandúa Estéreo, aquí en estas cabinas, transmitiéndoles a ustedes el programa de riqueza natural de USAID, Acción contra la Deforestación. Un saludo a lo largo y ancho de nuestro bello territorio, el departamento del Guaviare, a todos nuestros productores, comerciantes, a todas las madres que están en las casas haciendo sus labores y escuchando Manguaré, quienes están tomando el tintico en la tarde, quienes han terminado de trabajar, a todos un especial saludo, un abrazo gigante, luego de haber terminado esta semana, muy satisfactoria. Mi nombre es Sandra Moreno, y bueno, a continuación, en nuestro programa Manguaré, van a escuchar el especial de noticias Caracol en Guaviare, diferente a todo, e invitados muy especiales para conocer en este viernes soleado y muy bueno para todos ustedes. Bienvenidos siempre a Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Guaviare, diferente a todo.
Casi medio siglo después, Guaviare todavía carga el INRI de la coca a sus espaldas. Todo empezó con Carlos Leder y compañía. Eran los años 80, tiempos de narcoexcesos, avionetas y dinero en demasía. Después llegaron las guerrillas y los paramilitares, con capos de bando y bando a imponer el miedo. El conflicto lo degradó todo, las matas de coca se multiplicaron y con la bonanza reció el plomo. Hace dos décadas el Guaviare llegó a tener 27.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Hoy el escenario es bastante más distinto que esas épocas aciagas. El equipo periodístico de Noticias Caracol recorrió el municipio de Calamar, antes testigo y protagonista de esa horrible noche de violencia de otros tiempos. Y aunque la realidad de hoy no tiene punto de comparación, el fantasma del conflicto sigue rondando a este pueblo de 10.000 habitantes. Los fusiles de Gentil Duarte imponen su control a unos 30 kilómetros de aquí, como a 6 días de camino culebrero selva adentro.
En algún momento hubo esa estima, ¿sí?, en la que sí consideraban que toda la población de Calamar tenía que ver con la guerrilla. Y eso fue causado también por la fuerza pública en su momento, porque la fuerza pública en su momento era la que decía que Calamar no era Calamar sino Calafaros.
Desde este puerto por donde se mueve la almendra de la economía del vecino departamento del Baupés, el líder social Juan Carlos Caballero rememora esos tiempos espantosos que Calamar quiere sepultar. Aunque todos sepan en voz baja que toda mercancía que transita río abajo hasta llegar al Baupés tiene que pagar vacuna.
Bueno, aquí históricamente ha estado las FARC, ya hoy en día no se ven tan cerca, no están aquí. Creo que las acciones que se han encaminado en el mismo proceso, pues han dado a que estas agrupaciones estén mucho más distantes.
Lo dice Royman Giovanni Garcés, primera autoridad del municipio, aunque añade en todo caso que la guerra sigue latente.
Desafortunadamente en marzo nos volvimos famosos por un bombardeo que hubo en límites con el Caquetá, en zona selvática bastante cruel.
Se refiere al bombardeo de la fuerza pública contra un campamento de Gentil Duarte, en el que se reportó la muerte de 12 guerrilleros, entre ellos una menor de edad. Dos menores más fueron recuperados. Ante las críticas por el operativo, el ministro de Defensa respondió que los menores reclutados eran máquinas de guerra.
Este es el mítico río Guayabero, que separa el Meta del Guaviare. Durante muchos años fue escenario de los tiempos más azarosos del conflicto armado colombiano. Por aquí transitaron drogas, armas y hasta secuestrados. Hoy es un afluente casi virgen y un paraíso por descubrir en las entrañas del Guaviare.
Navegar por este río es constatar que el Guaviare también puede ser sinónimo de turismo exuberante, selva protegida, animales mitológicos y postales de Instagram. A pesar de su pasado, el Guaviare se reinventa.
El Guaviare para el mundo es un diamante en bruto. Es algo para que la gente verdaderamente venga y disfrute. Y la violencia que se tenía, digamos, la imagen de violencia que tenía ha cambiado el 100%. Ahora con el proceso de paz, ¿sí?, que se firmó acá en Colombia, se ha venido dando más el turismo y nosotros como comunidad acá en el Raudal, pues estamos apostándole a eso.
Uno de los lugares más descrestantes, no ya del Guaviare, sino del mundo, es el Tepuy de Cerro Azul, ubicado a 47 kilómetros de San José del Guaviare. Una joya arqueológica repleta de árboles colosales y raíces babilónicas por las que corre el agua cristalina que emerge de la selva. Y sobre la roca, 1.200 metros cuadrados de pinturas rupestres que pueden tener hasta 12.000 años de antigüedad y que fueron hechos por indígenas amazónicos. Es difícil no mirar estos paneles con la boca abierta.
Aquí contiene mucho misterio. Esto es como una Biblia. Si nos vamos de animalito, otras figuritas, dese cuenta, es como uno asentarse uno a leer la Biblia, un versículo tras versículo. Aquí podemos durar toda una semana y no llegamos al final.
Víctor Amancio Caicedo, indígena y guía vaquiano de la zona, cuenta que este lugar sagrado tiene voz propia, pero que para escucharla hay que despojarse de tanta soberbia humana y rendirse ante la madre tierra. Los campesinos que custodian este patrimonio de la humanidad lo saben bien y quizá por eso envejecen mejor.
Lo importante no es tanto las pinturas, sino el lugar. Y por ser tan importante el sitio, es que plasmaron todas estas pinturas allí. Inclusive, yo lo llamo, es una biblioteca.
Y queremos mostrarle al mundo que nosotros sí podemos cambiar. Aquí Cerro Azul todavía tiene el 58% de selva. Tenemos una de las mejores aguas del Guaviare. Y creo que el mundo entero nos puede visitar el Guaviare. ¿Por qué motivo? Porque el Guaviare es un potencial en turismo.
La cima del cerro es un mirador privilegiado de esa Amazonía que resiste como puede a las mafias de la deforestación. Graciela Vergara lo dice con suficiencia.
Y si nosotros no cuidamos estos árboles, pues entonces más adelante nos tocará comprar nosotros mismos el aire.
Muy cerca de allí está Caño Sabana y este río exquisito de aguas tranquilas. Su fondo rojizo se debe a la Macarenia clavijera, la misma planta acuática que convirtió a Caño Cristales en el río más lindo del mundo. Pues bien, sin duda, este es el segundo más bello. Desde este río de fábula, Andrés David Grisales lanza su propio SOS por la Amazonía.
Asimismo pasó anteriormente con el apogeo de la coca. Muchas personas creían que eso nunca se iba a acabar, que les iba a durar toda la vida, y así estamos ahorita con la naturaleza, pensando en que todo el tiempo vamos a tener estos árboles, las aves, este hermoso paisaje del agua. Eso creen que nos va a durar toda la vida, pero no, así no es.
Cae la tarde sobre el río Guaviare, el sol bosteza por última vez y se esconde. Pareciera recordarnos que a pesar de la humanidad misma, la vida en esta selva herida todavía sigue abriéndose paso. ¿Quién sabe por cuánto tiempo más? Mientras tanto, a lo lejos, otro árbol caerá mañana. Juan David Laverde, Noticias Caracol.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
En nuestra sección Sobre la Mesa vamos a hablar sobre estos episodios que hemos estado transmitiendo por Manguaré, informes que hizo Noticias Caracol para dar a conocer la realidad del Guaviare, cómo ha sido esa transición en su transformación económica, y hoy viernes en Diferente a Todo también vamos a hablar precisamente de esa perspectiva, de esa visión turística que tiene el departamento. Pedro Alejandro Rodríguez, el coordinador regional del programa Riqueza Natural de USAID, nos acompaña en Manguaré y le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Pedro?
Gracias, Sandra. Un saludo muy especial a todos los amigos que hasta ahora nos escuchan y amplifican a través de las ondas sonoras de Marandú Estéreo y de nuestro programa Manguaré en los diferentes municipios del departamento.
Bien, estábamos escuchando precisamente este tercer especial que hizo Juan David Laverde Palma. Él es periodista del canal Caracol. Hablemos un poco desde la perspectiva del turismo.
Definitivamente, Sandra, y bajo la consideración de la firma del acuerdo de paz Paz, hoy el departamento del Guaviare tiene una gran oportunidad, dada la riqueza natural que tiene nuestro departamento, de explotar de la forma racional y sostenible todas estas bellezas naturales a través de una apuesta muy importante como la es la del turismo.
Son alternativas que permiten dibujar al territorio con unas nuevas posibilidades. ¿Estas posibilidades hacia dónde están enfocadas? ¿Hacia un turismo comunitario, sostenible? ¿Cuál es el objetivo?
Sí, esencialmente debe ser un turismo que vincule a todas estas comunidades campesinas, rurales, que hoy en esos espacios donde se encuentran estos sitios puedan ser explotados de la mejor forma, sostenible, racionalmente, evitando esa afectación que lamentablemente otros sistemas productivos han generado en el departamento, caso concreto el de la ganadería, que hoy se considera como uno de los motores más importantes alrededor del tema de la deforestación. En ese orden de ideas, pues hoy el turismo comunitario, el turismo de naturaleza, son dos renglones que pueden ser ampliamente sostenibles y explotados y generar un cambio económico a estas familias que se quieren vincular a estos procesos.
¿De qué manera precisamente las organizaciones están apoyando a que esa nueva visión de turismo y de desarrollo en la región pues sea una realidad? No solamente sea como un concepto de escritorio, de que todo el mundo hable lo mismo, sino que realmente las comunidades tengan ese apoyo.
Sí, Sandra, efectivamente en el plan de desarrollo departamental una meta muy importante es la de la construcción del nuevo plan de desarrollo turístico para las próximas 2 o 3 vigencias. El equipo de USAID junto con 3GI viene apoyando a través de unos consultores y un equipo multidisciplinario de la misma gobernación, de la Secretaría de Cultura y Turismo, en la estructuración de este importante instrumento de planificación para el turismo, y en donde hemos querido vincular a todos los eslabones de la cadena de turismo del departamento. Allí están las asociaciones, los gremios de hoteleros, restaurantes, transporte, las mismas comunidades organizadas, las agencias de viajes y todos estos eslabones que de forma independiente hoy deben ser articulados para garantizar que este turismo sea sostenible y que genere pues de una u otra forma un cambio radical a esta apuesta tan importante en el departamento, y en donde el concepto de sostenibilidad pues debe ser trascendental.
En definitiva, se puede decir entonces, Pedro, que hoy el departamento está pasando una transición realmente totalmente diferente a hace un siglo, como lo dice el periodista, en donde había narcotráfico, había violencia, y hoy hay una nueva esperanza en poder aprovechar esos recursos y hacerlos sostenibles y vivir a través de ellos.
La reconstrucción del tejido social de nuestras comunidades tan afectadas por esos agentes vulnerables de la tranquilidad y la paz, como fue el conflicto y todas las dinámicas ilegales en la cultura y la legalidad, pues hoy deben ser cambiadas por estos nuevos modelos productivos en donde pues poco a poco se va construyendo, se va recapitalizando la posibilidad de sacar adelante las familias a través de unos ejercicios articulados en donde la institucionalidad y los sectores que mencioné como de estos eslabones de la cadena de turismo, pues deben de tener una muy buena articulación para que sea mucho más efectivo y de esta forma pues salga adelante este importante renglón económico. Hoy las empresas aéreas se han querido vincular a partir de esos nuevos operadores que llegan al departamento con unos vuelos más frecuentes. Se está haciendo mucha promoción, difusión, y la idea es que pues el turismo sea una importante apuesta para el departamento del Guaviare.
Bueno, Pedro, pues como lo decía también en este especial, se trata es de buscar alternativas para no seguir tumbando, para no seguir deforestando. Muchísimas gracias pues por este espacio, por esta voz, y nuevamente su mensaje final para los turistas, los que emprenden ese turismo comunitario y los productores de la región.
El éxito del turismo en el departamento debe estar dado por el comportamiento, los buenos actos, las buenas acciones que los mismos eslabones de la cadena le den a nuestros turistas. Tú sabes que hay un eslogan que dice que turismo, turista satisfecho trae más turistas, y eso es lo que debemos cada uno de esos eslabones pues prestar con mucha garantía, seriedad, compromiso y responsabilidad un servicio de calidad para que ese turista que llega al departamento, sea nacional o extranjero, pues salga satisfecho del servicio y de esta forma pues se promocione más.
y sin duda este lugar del país, este departamento tiene una gran oportunidad, un gran potencial para poder desarrollar acciones de preservación y de proyección turística en la región. Muchísimas gracias, Pedro Alejandro Rodríguez, coordinador regional del programa Riqueza Natural, que estuvo aquí en Manguaré.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Venga, le cuento.
Bueno, muy buenas tardes. Agradecerle a nuestra compañera Sandra por este espacio donde nos ha informado de este especial que sacó Caracol Noticias y donde nos informó de esta realidad que tenemos en nuestro departamento desde hace muchos años, que es la deforestación, pero también donde nos han mostrado todo lo bueno que se viene haciendo. Mi nombre es Felipe Nao y hoy saludamos a todos los oyentes de Marandú a través de este programa de Manguaré y de nuestro programa de jóvenes, de nuestro espacio, de nuestro segmento llamado Venga, le cuento. Hoy me encuentro con unos súper invitados, Sebastián Castro, me encuentro con Michelle y con Sebastián. Tenemos dos Sebastiánes en el estudio y también a quien está coordinando este proyecto del Club del Pajareo, Cristian Moore, que nos acompaña. Pues bueno, vamos a ser muy concretos, tenemos un espacio súper limitado, pero la idea es que hoy ustedes, nuestros amigos oyentes que nos escuchan hasta ahora por nuestra emisora Marandúa, puedan conocer que los jóvenes también estamos liderando diferentes acciones en el departamento enfocadas a la conservación, a la preservación y, por qué no, a la restauración de los ecosistemas que ya venimos degradando. Así que hay que tener un poco de conciencia, pero pues me gustaría escucharlos a ustedes. Vamos a empezar por Sebastián, que viene haciendo un proceso desde el Club del Pajareo, que está estudiando en el SENA, y pues me encantaría escuchar, Sebastián, que te presentes y nos cuentes un poco quién eres y qué te apasiona.
Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Sebastián Gualaco. Como dijo Pipe, vengo trabajando, haciendo las obras sociales en la vereda,
¿en la Junta de Acción Comunal?
En la Junta de Acción Comunal, sí. Y en eso me metí en un grupo que se llama el Club del Pajareo. Me encanta estar ahí. Uno aprende mucho de los pájaros, de todo lo de naturaleza casi. En mi técnico del SENA estoy aprendiendo también sobre hacer compostaje. También aprendí a hacer una huerta casera. Y pues también a sembrar plantas. Y no sé,
gracias. ¿Dónde vives, Sebas?
Vivo en Buenavista 2. En la vereda Buenavista 2.
Bueno, maravilloso todo lo que se viene haciendo desde su formación académica en el SENA, también el servicio social en la Junta de Acción Comunal. Los jóvenes poco se integran a las juntas y es necesario hacerlo para poder ir construyendo un mejor territorio. Pero bueno, vamos a escuchar que acá tenemos una voz femenina, a Michelle. Ella hace parte de un proyecto de la Institución Educativa Santander y de unos jóvenes de otras instituciones que se llama Santanderistas en Acción. Michelle, salúdanos, cuéntanos un poco de ti y también qué es Santanderistas en Acción.
Hola, mis queridos oyentes de Marandúa Estéreo, yo soy Daira Michelle Brochero Guzmán. Básicamente estoy en el programa de Jóvenes Santanderistas en Acción y esto es porque me dio intriga saber muchas cosas. O sea, me refiero a cómo formar un guión, sus partes, todas esas cosas, aprender más sobre la radio, que es un método de comunicación que me llama demasiado la atención, ya que muchos abuelos, niños, hoy en día se informan por la radio, ya que no pueden tener su televisor, su teléfono para poder escucharnos desde ahí.
Súper. Mira, pues, digamos que el punto de vista que tiene Michelle y es muy, muy valioso, ¿no? No todo el mundo, porque creemos que nosotros tenemos un teléfono, pues todo lo van a tener o todos lo saben utilizar. Y realmente, pues, la radio ha sido el medio de comunicación tradicional en nuestro país y en nuestra región. Pues yo de muy niño escuchaba Radio Recuerdos, un programa que conectó a muchas generaciones en estos territorios cuando no había tanta conectividad. Pero genial que quieran aprender, y eso es lo importante, y seguramente en ese espacio de Santanderistas en Acción tendrán esa capacidad de crear esos guiones, crear información para informar nuestra comunidad educativa y nuestra comunidad de San José del Guaviare. Bueno, y tenemos ya por ese lado a Sebastián Castro, que nos va a contar estás recién llegado a Santanderistas en Acción, pero cuéntanos, ¿qué te trajo a ser parte de este proyecto de comunicación y de educación también?
Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Castro. Pues lo que me llevó a cabo esta decisión fue que me llamó mucho la atención tanto la comunicación interna como externa, porque me ayudó a expandir muchas áreas en lo que quiero estudiar, me ayudó a expresarme más al público, a ser más directo y conciso con los que me están escuchando.
Bueno, seguramente ahí se va a ir aprendiendo mucho, y por qué no, yo también arranqué con una radio escolar en mi institución educativa, en el Inacamao en Calamar, Contacto Inacamao, y bueno, me ha sido imposible desligarme de los medios de comunicación, y ha sido de lo más bonito que he podido escoger en mi vida. Ahí cogí mi perfil también, y mi proyecto de vida se ha ido enfocando hacia los medios en el trabajo que venimos haciendo. Todo lo que ustedes hacen tiene connotaciones importantes, y es el tema de cómo vinculamos al tema de la conservación en nuestro departamento desde la comunicación. Estos medios de comunicación juegan un papel importante a la hora de proteger, preservar y de promover diferentes acciones, ¿sí? Es necesario conocer cuáles son esos sueños que ustedes tienen. Por ejemplo, Michelle, ¿qué te gustaría estudiar?
A mí me gustaría estudiar comunicación social y periodismo, que es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, porque me ha gustado a veces interactuar con las personas y saber historias sobre un tema, por ejemplo, la área de cuando hacen quemas y todo ese tipo de estilos. A mí siempre me ha gustado, por ejemplo, preguntarles a las personas, ¿ustedes qué sienten al ver que los bosques se están incendiando y ver que muchos animales se están quedando sin hogar, algunos animales, aves, se pierden, mueren, sus hijos también? Y eso es algo que a mí nunca me ha gustado, de que talen árboles y los quemen.
Genial. Hay que prepararnos y utilizar nuestra profesión, nuestro conocimiento para ayudar a los demás. Siempre va a ser importante. Gracias, Michelle. Y me gustaría por este lado que nos contara Sebas cómo es el tema de hacer compostaje, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer? Y cuéntanos un poco a los guaviarenses de este proyecto y por qué invitar a los guaviarenses a hacer ese tipo de proyecto.
Hacer un compostaje se basa en hacer como material orgánico para tu huerta, para cualquier cultivo que te necesites. Esto se basa en conseguir tierra, material orgánico para, y lombrices, que las lombrices harían casi la mayoría del trabajo para esto. La verdad, hay que tener mucho cuidado con esto, que no se lo vayan a dañar a veces, y esperar un cierto tiempo hasta que madure. No es así de fácil. Y pues no, gracias.
Y yo te tenía una pregunta, ¿se puede comercializar el compostaje o cómo, digamos, todos podemos hacer compostaje en nuestra casa, ¿verdad? Obviamente para nuestras huertas y para nuestros cultivos, ¿sí?
Sí, y pues sí, esto también se podría vender. El compostaje orgánico es más caro que el compostaje químico.
Que lo que pues normalmente se aplica en estos territorios. Bueno, muchísimas gracias, y la idea es, pues Sebastián se va a seguir preparando, va a seguir aprendiendo del compostaje, en su técnico, en su tecnólogo, en el SENA, se va a venir preparando para que pues algún día nos dé soluciones a los campesinos de nuestro departamento con abonos muy, muy beneficiosos también para el medio ambiente. Por acá, por este otro lado, con Sebastián Castro, cuéntanos, hoy estuvieron haciendo una actividad, ¿verdad? ¿De qué se trató y qué fue lo que más le gustó de esa actividad? Tengo entendido que va relacionada con el tema de las aves, porque son un club del pajareo que vienen trabajando ya hace un tiempo, algunos con más tiempo, otros iniciando en la vereda Buenavista, pero cuéntanos qué se pudo percibir hoy y si te gustaría continuar en ese proceso.
Pues en el proceso me gustó, porque pude conocer aves literal que yo nunca había conocido o nunca había sabido de dónde provenían y su nombre verdadero. Pues me gustó porque hoy conocí aves como, por ejemplo, el peche amarillo, la paloma escamada, el abuelito, el pinche fue, el sirirí, el colibrí garantido negro, y el guapachana y la mira blanca.
¿Y dónde se hizo esa observación de aves? ¿Aquí dentro de San José o a las afueras?
Pues eso fue aquí en San José, en el Instituto Educativo Santander, donde pudimos observar esas aves, cómo habitan, cómo hacen para coexistir en su hábitat, cómo se acostumbran al cambio climático,
a las condiciones que les hemos dado por los daños ambientales, digámoslo así.
Sí, sí, así es. Sí. Básicamente también nos enseñaron a cómo aquellos animales creaban sus nidos y también cómo podían vivir con todos estos niños en la institución educativa Santander, gritando, caminando, yendo a las cooperativas a comprar sus alimentos, que algunas veces sí hacen mucha bulla. Y es increíble ver estos animales cómo se adaptan a este ambiente siempre y o sea, es increíble. Nos pusieron también en esas actividades a recrear los nidos de diferentes especies de aves. Y esa es una actividad genial porque también nos enseñaron demasiado, o sea, nos enseñaron diferentes tipos de aves que yo ni sabía que existían, como tenían su nombre científico y como normalmente la gente acá en
el nombre común que llaman.
El nombre común, sí.
Pues chévere que todo esto lo estén aprendiendo en el marco inclusive del proyecto Santanderistas en Acción, porque ustedes como futuros comunicadores, como futuros ambientalistas, como futuros profesionales del campo, del agro, pues deben conocer también qué especies conviven con nosotros y cómo respetarla. Yo también estoy aprendiendo y realmente es maravilloso todo lo que hacemos. Ya para cerrar, me gustaría de pronto rápidamente, estamos a escasos minutos, conocer qué piensan ustedes de la deforestación que vive hoy nuestro departamento y la región amazónica, pues entendiendo que esa es una región muy importante para el mundo. Rápidamente, Sebas, Micheli y Sebastián me responden sobre esta pregunta, muy concretos.
Pues la verdad sobre la deforestación es, para mí ha sido muy grave porque varias especies están en una
vía de extinción.
En una vía de extinción, exactamente, y pues les ha tocado como que desplazarse en varios sitios que ni quedan son adecuados para ellos coexistir.
¿Es verdad, Michelle?
La verdad yo pienso que nos ha afectado, lo podemos ver ahorita, que en el mes de agosto siempre, en todos los años, hemos iniciado con días soleados, con brisas, ya que los niños salen a volar su cometa, porque si ustedes saben, mis queridos oyentes de Marandúa Estéreo, estamos en el mes de las cometas, y ahora ya que nosotros hemos talado y hemos quemado tantas hectáreas de bosques que si tú te has puesto a ver, hemos también afectado una pequeña parte de la serranía de Chibriquete.
Sí, definitivamente tienen mucha razón. ¿Sebas?
Pues yo pienso lo mismo que Sebas. Está, pues sí, muy mal que los pobres animalitos se estén yendo de su hábitat para otro hábitat que ni siquiera es la de ellos. Y para poder sobrevivir ahí tendrán que hacer otro tipo de cosas, no sé, como ya tendrán que acomodarse.
¿Adaptarse?
Sí.
Pues realmente esa es una de las condiciones que tiene la naturaleza, ¿no? Adaptarse. Pues chicos, este espacio es muy cortico, que nos hayan escuchado a todos los oyentes allí en sus casas, en sus fincas, en su carro, en su oficina, es muy valioso poder tener la percepción de jóvenes que vienen preparándose para venir adelantando diferentes acciones. Ya para finalizar vamos a escuchar a quien viene gestando toda esta gran iniciativa desde la conservación de la naturaleza y de especies, tanto de flora y fauna, en la vereda Buenavista, Cristian Moore, escucharlo y pues ir cerrando este programa con su merced.
Bueno, buenas tardes para todos oyentes, ustedes que están allá en sus casas, súper contento nuevamente de poder estar aquí en Manguaré y en Marandúa Estéreo. Solamente allá a quienes están, que conocen muy bien el campo, las especies que viven y además que saben cuáles son los jóvenes y niños apasionados por la naturaleza, eso es lo que hemos tenido hoy en el programa. Además, desde Riqueza Natural, quien ha estado siempre promoviendo la conservación y por supuesto la prevención de la deforestación, la idea es que esto se convierta en el proyecto de vida de estos jóvenes que van creciendo. Si ven, aquí sobre la mesa y en Venga le cuento, estos jóvenes están aprendiendo un poquito de cómo es que ellos en el futuro van a ser quienes tomen decisiones en este territorio. Pipe.
Muchísimas gracias y tienes toda la razón. Gracias a Riqueza Natural, que viene promoviendo también estos espacios, y aquí a Manguaré y a Marandúa Estéreo, que nos permite llegar a todos ustedes. Así que feliz tarde.
Hasta luego, gracias.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.